historia y hoy nos vamos a remontar, nos vamos para atrás, pero no tan para atrás como veníamos en estas últimas ediciones, así que el aire es todo tuyo, Abel.
Bien, bueno, como lo decías y me tirabas el centro ahí, mañana se va a cumplir un nuevo aniversario, exactamente se van a cumplir 57 años del derrocamiento del gobierno de Arturo Illia, un gobierno radical, que democrático, entre comillas lo podríamos decir, porque tenemos que tener en cuenta ahí que había un partido que estaba proscripto, que era el peronismo, ¿no? Uh-huh. Y en línea de lo que veníamos hablando en ediciones anteriores, ahí tenemos que comentar que el peronismo estaba proscripto desde 1955, cuando la Libertadora exilia a Perón y empieza a prohibir la mal llamada Libertadora o conocida como la Fusiladora, empieza a prohibir todo lo que tenía que ver con, o lo que hacía referencia al peronismo. Pero para ponernos en contexto, hay que explicar qué era lo que pasaba en los 60, qué pasaba en el mundo, como lo hicimos también en una columna anterior cuando hablábamos del Cordobazo. Así que hay que mencionar y explicarle a los oyentes de que en ese momento, en los 60, estamos en un escenario de la Guerra Fría, donde había surgido, el mundo estuvo al borde, había estado al borde de una guerra nuclear, una crisis ahí entre la Unión Soviética y Estados Unidos, porque este último país había descubierto una plataforma misilística muy cercana a su territorio, y esto había puesto en vilo al mundo, ¿no? Lo había puesto en tensión. Dicho esto, también hay que agregar ahí, y en línea de lo que dije recién, el apogeo de la Revolución Cubana, ¿no? Donde se desempeñaba el Che Guevara como ministro de Industria, y donde algunos pueblos latinoamericanos, algunos movimientos guerrilleros, empiezan a tomar al modelo cubano como modelo, como ejemplo, mejor dicho. Tal ahí es que Illia tiene un foco rebelde en Salta que toma como modelo a la guerrilla guevarista. Y bueno, el apogeo de la música, estamos hablando de un momento de liberación, de reconocimiento por los derechos civiles, tal es lo que pasa en Estados Unidos con los derechos de los afroamericanos, donde había generado gran impacto el asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, que al día de hoy no está muy claro qué es lo que pasó, y donde inclusive la Iglesia Católica había tenido una gran renovación en cuanto a sus principios, había llenado, entre comillas, por así decirlo, a ese mundo que comenzaba a nacer, ¿no? Y donde profundamente la tecnología había empezado a crecer, y también en donde las políticas económicas empiezan a tener características transnacionales, es decir, empiezan a avanzar sobre las fronteras políticas, tal como nos enseñaron en los mapas a nosotros en las escuelas, empieza a avanzar, o empezamos a hablar de los primeros pasos de lo que conocemos como la globalización. Descaracterizado todo este escenario, donde también hay, y hay que decirlo, hay una intención de liberación a través de lo cultural, de la música, aparecen los Beatles, los Rolling Stones, y el arte pop, y dicho todo esto, vamos al personaje que hoy nos compete, que es Arturo Illia, quien era un presidente radical que había nacido en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino, pero había hecho su carrera política en la provincia de Córdoba, así es que llega en 1963 a ser presidente tan solo con el 25% de los votos, ¿no? Con un poder, con una base de poder no tan fuerte, considerando que el peronismo había votado en blanco a pedido de Perón, que estaba en el exilio, y que había llegado a un 20%. E inmediatamente que Illia asume el gobierno, toma medidas que benefician lo que se conoce como la clase media y en gran parte a la clase trabajadora, donde logra toma medidas que lo benefician en el sentido de lo que es el fortalecimiento del salario y del bienestar, ¿no? El bienestar de la clase media o en gran parte de la clase trabajadora, como dije recién. Así que en esa línea toma la medida de imponer el salario vital y móvil a los trabajadores, y ahí toma dos medidas que son trascendentales para su gobierno porque lo condicionan, que tienen que ver con derogar los contratos petroleros hechos por Frondizi, que no le daban muchos beneficios a nuestro país, y que Illia había asignado en campaña, ¿no? Y esto generó la bronca de del frondicismo, de los sectores de poder que siempre están atrás también, y por supuesto del gobierno norteamericano, que había afectado sus intereses por esta definición de del gobierno de Arturo Illia, ¿no? Lo que él quería era renegociarlo, y también eso le genera un frente interno dentro de las Fuerzas Armadas, que ya venían en tensión entre azules y colorados, donde habían ahí algunos sectores que no querían saber nada de una apertura democrática, y había otro sector que pensaba que la salida a todo este momento de tensión atado al contexto internacional era una salida democrática, levantando la previsión inclusive del peronismo, ¿no? Y toma otra medida, dentro de lo que dije recién, que condena prácticamente su gobierno, que tiene que ver que va contra el monopolio de las industrias farmacéuticas, que esto genera una campaña de desgaste, de estigmatización, y ahí tenemos que mencionar a alguien que todavía vive, por lo que sé, no es algo que se me haya pasado la noticia, pero entiendo que vive, que es el periodista Mariano Grondona, alguien que no es muy conocido a lo que hemos crecido en los 90, quien empieza a estigmatizarlo, a condenarlo. Y yo recuerdo que hace poco, cuando hablamos, habíamos hecho una columna sobre los discursos de odio, lo habíamos mencionado, porque acá se lo empieza a caracterizar como una tortuga, ¿no? Y acá aparece el personaje de un gran personaje que tiene que ver con esto, y que luego se hace cargo en gran parte porque lo compara con lo que le pasó, que es Landru, que empieza en la posterioridad, comenta que él lo dibujaba como una tortuga y nunca le había pasado nada, nunca nadie le había dicho nada. En cambio, cuando Ondanía toma el poder, con un solo dibujo, comparándolo con una foca, automáticamente le clausuran la revista, ¿no? Así que podemos hablar de que hay un crecimiento en la política de lo que se considera en esa época como el estado de bienestar, que respondía a la influencia de ideas socialistas en la clase trabajadora, pero por supuesto con límites. Y ahí estaban los militares detrás de las puertas, detrás de las cortinas, mirando qué era lo que hacía Illia, preocupados por la posibilidad de levantar la protección al peronismo, y ya considerando que en el 64 hubo un operativo de la mano de Vandor, un sindicalista que en ese momento es muy allegado a Perón y luego se distancia, quien monta un operativo político para que Perón regrese, ¿no? Pero ese operativo se frustra en lo que se conoció como el avión negro, ¿no? Un avión que traía Perón y solamente llegó hasta Brasil, y a partir de ahí no pudo avanzar. Ahí hay que considerar que Illia comete dos errores, tal vez uno muy atado a su austeridad o a su honestidad, como se lo reconoce, es que él había comentado que no le pidan ni un peso para lo que era propaganda de sus acciones de gobierno, ¿no? Lo que hace que la construcción del poder mediático que ya se empezaba a dar en ese momento se lo lleve puesto, porque no podía mostrar, o no podía vender, o no supo mostrar, o no supo vender lo que fueron sus logros. Y hay otro error que comete, que es intentar manejar la política sindical del movimiento obrero, cosa que no le competía, no tenía por qué hacerlo, pero comete un error ahí que pocos son claros por qué apunta su política hacia eso, lo que genera que la CGT, sumado a un momento de recesión, luego de su crecimiento económico, del crecimiento económico de su gobierno, le generen ahí grandes medidas que desgastan en gran parte el gobierno. Y ahí hay que mencionar también algunas características de su gobierno. Es uno de los gobiernos que hace una gran inversión en función del Producto Bruto Interno en lo que es en salud y educación, respetando las autonomías de las universidades, entre otras cosas, y caracterizando todas estas acciones. Como dije recién, haciendo esta comparación, los militares que miraban detrás de las cortinas empiezan a salir y empiezan a amenazar de que en cualquier momento había que hacer un recambio, y tal en palabras de Ondanía, como dijo Ondanía en su momento, así como la Iglesia Católica hizo un ayornamiento a los tiempos que corren, la política argentina también lo tenía que hacer, y esto implicaba que las Fuerzas Armadas nuevamente entren en escena y se tengan que tengan que dar un golpe, ¿no? 30 días antes del 28 de junio de 1966 ya se había anunciado de que las Fuerzas Armadas de que se estaban preparando y de que los tiempos de guía eran solamente cuestión de horas nada más. Por lo tanto, esa madrugada, en las primeras horas de esa mañana, las fuerzas de seguridad se hacen presentes en la Casa Rosada y hay una descripción de ese momento que habla mucho, ¿no? Y es simbólico en lo que tiene que ver con la poca construcción de poder que había hecho Illia, ya que está solo y solamente se ofrecen, los granaderos que se ofrecen a defenderlo, y él dice que para nada iba a generar un derramamiento de sangre, y sí enfrenta, tan solo con palabras, a aquellos que habían entrado a la Casa Rosada, y tal como los caracterizó, habían entrado como asaltantes nocturnos, ¿no? Y le señala a varios de que la historia se los iba a reprochar, de que sus hijos y sus nietos se le iban a reprochar por haber asaltado el Estado Constitucional tal como lo consideraba Illia en ese momento. Y así que ese golpe lo lidera Onganía, esta fuerza de seguridad que ingresan a la Casa Rosada, lo hacen por supuesto bajo la directiva de Onganía, así es que Illia se va prácticamente con lo opuesto, y si algún oyente por ahí quiere hacer un agregado más, puede observar en la plataforma de YouTube cómo se va entre la gente sin nada y subiéndose a un vehículo, ¿no? A un taxi, lo cual habla de lo simbólico de su autoridad y de también de la poca construcción de poder que había hecho, ¿no? Pensando que con la inercia de sus acciones, de un buen gobierno, por así decirlo, iba a poder sostenerse. Por ahí sí, sin entender o sin hacer una lectura de los tiempos que corrían. Como habíamos caracterizado también en columnas anteriores a Onganía venía a ser un símbolo o un ícono de orden, ¿no? Esto de que, considerando que en los 60 había demasiada liberación y que había que volver al pelo corto, entre otras cosas, y que había alguna música que era contaminante, hay un avasallamiento del orden conservador de la mano de Illia. Así que, si quiere, el compañero operador, vamos a escuchar las palabras de Onganía, que son unos pocos segundos, que hablan en el momento en el que toma el poder, ¿no?
En su primer mensaje al pueblo argentino, se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía.
Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Hubo épocas en que esta revolución pudo ser una feliz anticipación al desafío de sus circunstancias previsibles. Hoy constituye una necesidad impostergable y este gobierno viene a cumplir ese imperativo que otros desatendieron.
Abel, quería sumarle a esto, si me permitís, también tener en cuenta que una de las primeras medidas de Onganía es salir corriendo a los Estados Unidos.
Sí, es así. Tal como de la mano de lo que decía recién, en cuanto a lo que mencionás, detrás del golpe está nuevamente Estados Unidos, como lo va a estar a lo largo de toda Latinoamérica, defendiendo sus intereses, ¿no? Enseguida se inquietó cuando Illia toma esas definiciones en cuanto a la política petrolera, ¿no? Es así, tal como lo decís. Para agregar, y como nota de color, hay que decir que dentro de uno de los militares que accede esa noche, esa mañana en horas tempranas a derrocar al gobierno de Arturo Illia, está el general Luis César Paulinger, quien año después, quien es quien aquel que discute con Illia, y le pide que se retire, que se le garantizaba la seguridad de su integridad física, y años después, 10 años después, pide perdón, se da cuenta del error que había cometido, de todo lo que había pasado entre medio y todo lo que se había generado con el derrocamiento de Illia, ¿no? Porque podemos decir ahí como hay algunos historiadores que abren la puerta y abren la puerta a la violencia de los 70 con el asesinato de o el fusilamiento de Aramburu. Para mí una de las puertas a lo que se viene después es el derrocamiento de Illia, ¿no? Y así es que Luis César Perlinger se arrepiente. Y poco antes de que Illia muera, le hace llegar una carta y le pide perdón y le da la razón. Dice, usted me dijo que mis hijos, mis nietos, mi conciencia me lo iban a reprochar. Y así es que yo me lo reprocho al día de hoy, y la verdad que no me lo puedo perdonar, le dice Perlinger, ¿no? Y esto es generado por unas palabras de Ernesto Sabato, quien allá por 1982 había dicho en la localidad de General Roca que los militares tendrían que estar haciendo una procesión para ir a pedirle perdón a Illia por lo que habían hecho, ¿no? Así que esto le remuerde la conciencia a Perlinger y alcanza poco antes de la muerte de Illia, quien muere en 1983, poco antes de el regreso a la democracia, logra hacerle llegar esa carta para pedirle perdón. Y mencionar ahí como descripción de que es un médico que muere, no vuelve a la vida política, pero vuelve a ejercer como médico y muere de manera sencilla, humilde, ayudando a un amigo, trabajando en la panadería de un amigo, ¿no?
Uh-huh. Yo te escuchaba con mucha atención, digo, ¿cuántas cosas se dan entre la década del 50 y la década del 60? Que marcan el rumbo del mundo, no solamente en nuestro país. Pensando esto que señalabas, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la influencia musical? ¿Cuál era la influencia de qué estaba sucediendo en otros territorios, tanto americanos como en territorios internacionales? Y digo, ¿cuánta sangre derramada entre esos años? Y algo que nos compete a nosotros y a nosotras, que tiene que ver exactamente con esta ingeniería que se había hecho de manera mediática, que comienza ya por fines de los 50 y tiene como una contrarrevolución en lo que es prensa latina.
Sí, así es. Es notable y es para analizar cómo, a partir de tal como lo decís, y lo digo por ahí en otras palabras, cómo el poder mediático, respondiendo a intereses fácticos, empiezan a construir esto, ¿no? Porque, a ver, por ahí a los que andan por arriba de los 50 o 60, podríamos preguntarle qué le queda a ese momento, qué recuerdan de Illia, y enseguida le va a aparecer la figura de una tortuga, ¿no?
De una tortuga, tal cual. Sí, recuerdo mis primeras recuerdos de la historia de Illia es esa.
Sí, un rasgo, y en cambio se dice poco de los logros que había hecho, inclusive desde el lugar que venía, ¿no? Porque inclusive es contradictorio dentro del partido y cómo se había manejado el partido político, quien, digamos, mejor dicho, y hay que decirlo, la Unión Cívica Radical, en cuanto a lo poco democrático que había sido con el derrocamiento uh-huh. de Perón, y cómo había jugado luego en cuanto a la defensa de los intereses nacionales en el gobierno de Frondizi. Pero es así, hay una construcción mediática que también ahí va de la mano de lo que es la historia oficial, de cómo deterioró y cómo se tardó, y de manera injusta, lamentablemente, para lo que son los tiempos de reconocimiento, en darle la verdadera caracterización de lo que fue este gobierno y esta persona, ¿no?
A lo largo de la historia, grandes radicales demócratas, sobre todo por esto que señalabas, ¿no?, del autoritarismo que manejaba esa fuerza política por entonces, digo, podemos pensar en Irigoyen, podemos pensar en Illia y podemos pensar en Alfonsín, sin duda alguna, ¿no?, que eran como la excepción o la pata social del movimiento radical.
Sí, sí, es así, acuerdo con vos. Más allá de algunos matices que uno se raspa mucho y Urga puede criticar, uh-huh. Tal es el caso de la mirada que o lo que intenta hacer Illia con el movimiento obrero, que para nada uno acuerda, ¿no? Uh-huh. Y por ahí algún rasgo que en algún momento lo vamos a mencionar que tuvo Alfonsín en cuanto al periodismo, inclusive alguna definición que tuvo en algún momento con respecto a un periodista que quiso encarcelar y que poco se dice también, pero ponimos la balanza, el saldo es positivo para estos referentes, ¿no?
Muy bien, Abel, siempre es un enorme placer escucharte.
Gracias a ustedes, gracias por la posibilidad de hablar.
Nos encontramos el próximo martes.
Así es, un abrazo grande y buena semana.
Gracias, igualmente. Por el mismo aire y a la misma hora nacional, el próximo martes, el micro de Historia, de la mano del profesor de Historia, Abel Antivero. Nos vamos a la pausa mientras acomodamos unas cositas, porque hoy tenemos tele. En un ratito nada más vamos a estar en la televisión pública en aire nacional. Ahora nos vamos a la pausa.